Canda Show con Rafael Candanedo.
El problema de la caja de seguro social es un elefante que está en la habitación y no queremos hablar de fondo sobre él. Este y el desafío de una educación pertinente en esta época son expuestos en Canda Show por el economista y consultor financiero Carlos Araúz. Quédate y escucha esta interesante entrevista de Rafael Candanedo. Esto es Canda Show.
Carlos, un verdadero honor poder compartir con usted este momento, compartir pantalla aquí.
Gracias,
en este
canal. Gracias a usted, doctor Candanedo. Yo soy un gran ávido fanático de su trayectoria, soy fiel lector de sus columnas y para mí es un tamaño y enorme halago estar aquí con usted esta noche.
Bueno, yo digo lo mismo y para decirle a nuestra audiencia y a las personas que van a poder ver este podcast posteriormente en nuestra galería de Instagram y además en el sitio Noticias de Panamá. Así que vamos a estar en varios lugares y bueno, realmente quedé muy impresionado. Yo había oído hablar de usted y lo había escuchado en algunas ocasiones, pero tuve la oportunidad de verlo en persona hace unos días en el Club Rotario. Hay un montón de Club Rotarios que yo no sé cuál es uno y cuál otro. Sé que este tiene 103 años. Parece que es el más longevo. Y allí tuve la oportunidad de escucharlo y yo digo, mira, me gustaría conversar porque aparte de que uno conoce las personas, es bueno conversar. Es bueno conversar, entender lo que la otra persona está y sin venir con ya ideas preconcebidas, sino ver qué trae y a ver si lo que uno sabe y lo que uno no sabe, cómo lo va. Creo que eso es maravilloso y pues me siento muy contento de que ya algunas personas se hayan sumado y que usted esté en este momento. Dígame algo, Carlos, ¿qué lo hace usted así importante como economista y como consultor financiero para poder hablar de la economía panameña internacional?
Gracias, doctor, de nuevo por el espacio. Yo creo que, de nuevo, hay que primero partir de la premisa que pretender saberlo todo, partir de una posición de control absoluto de la verdad, es poco humilde, pero también te va a llevar al error. Te va a llevar muchas veces al error. Yo no soy una persona con la trayectoria quizás de otros distinguidos economistas y pensadores y filósofos en Panamá, pero sí Dios me ha regalado muchas bendiciones. Yo creo que desde muy temprana edad, el haber crecido en una familia pues muy dedicada al trabajo, al tesón. Yo seguí el gran ejemplo, yo creo que obviamente de mis padres, de mi abuelo, que en paz descanse, que fue un hombre que se hizo a punta de mucho esfuerzo, vendedor de billetes de lotería en la antigua Casa Miller. Creo que desde ese momento nos inculcaron una devoción por el trabajo, por el esfuerzo, por la dedicación a estudiar, a trabajar y a esforzarse por lo que uno aspira, por el sueño. Entonces, más allá de eso, yo pues me he esmerado académicamente y de nuevo, yo creo que ha habido un concierto de muchas diosidades en mi vida, empezando por mi trayectoria académica con los hermanos de las escuelas cristianas, conocida como la Escuela de la Salle o el Colegio de la Salle, marcó mi vida definitivamente. De hecho, nota curiosa, pocas personas saben que yo dudé y traté de contemplar la posibilidad de ser hermano de las escuelas cristianas, pero fallé en mi intento. Y la economía pues siempre estuvo en mí como una aventura que me iba a llevar quizás a apoyar o a dar de mí de vuelta a la comunidad, a la sociedad, inicialmente a través de la banca. Yo estuve en banca por 25 años, en diferentes rubros, diferentes categorías, diferentes clasificaciones profesionales, oficial de crédito, gerente de crédito. Tuve la oportunidad de vivir fuera de Panamá por varios años. Y yo creo que cuando uno suma todo eso y ese abaco numeroso de oportunidades y de lindas experiencias, pues nos da la oportunidad para dar de vuelta, para devolver a una sociedad, a una comunidad panameña que amo a mi país, lo considero sin duda alguna el mejor del planeta, y uno por el cual hay que luchar y hay que batallar todos los días.
Sí, usted sabe que escuchándolo, bueno, lo que usted dice es muy inspirador, pero escuchándolo recuerdo algo que leí ayer del estudio que hizo una universidad de Suecia, creo que es Gotemburgo, no estoy muy seguro, creo que es Gotemburgo, donde hay 60 países que tienen regímenes autoritarios. Y a mí eso me da un escalofrío en Panamá. No escalofrío porque yo sé de qué lado voy a quedar, pero vamos a tener un retroceso muy terrible. Sí, sí. Eso se da a tener. Y no hablo ni por el lado de la derecha ni por el lado de la izquierda, porque autoritarismo puede ser de centro, de derecha, de izquierda, lo que sea, ¿no? Son sí, 60 sí. países en el mundo. O sea, estamos hablando casi de 30%. Es bastante, ¿no? Sí, bueno, es estaba pensando eso mientras lo escuchaba. Y cuando hablaba de su abuelo, usted sabe que yo soy partidario mucho de decir que nosotros sí tenemos valores. Yo he identificado en el himno nacional, que es de un solo autor, Jerónimo Laosa, la letra, he identificado como 15 o 16 valores. O sea, yo creo que a nosotros no nos faltan valores. Ahí está el valor del trabajo, el valor de la solidaridad, el amor sentimental, el amor a la naturaleza, el amor fraternal. Está todo ahí en ese himno. Pero me gustaría saber de su abuelo, ¿qué usted aprendió? ¿Qué valor usted aprendió?
Definitivamente un hombre dedicado al trabajo, a una dedicación familiar sin comparación. De hecho, mi abuelo fue incluso padre de sus hermanos, porque tuvo que jugar ese rol único que muchos hombres tuvieron que vivir. A veces pues el papá estaba ausente, en muchas ocasiones él tenía que proveer y salir a trabajar, a vender periódicos, a lustrar zapatos en el área de Barraza. Me llevo el trabajo, me llevo la devoción por su familia, lejos de ser un hombre perfecto, porque obviamente ninguno lo somos, nadie lo es. Pero sí, un hombre que cuando miraba a los ojos, miraba con sinceridad, con franqueza. Yo creo que nos hace falta mucho eso, honestidad, sinceridad, solidaridad.
Así es.
Y un hombre que, contrariamente a algunas ondas de pensamiento recientemente, no daba, no regalaba. Él daba la lección de que teníamos que ganarnos las cosas con esfuerzo, con dedicación y con trabajo, que fue lo que él ejemplarizó en su vida. Así que yo me llevo muchísimos valores de mi familia, que se los traspasó obviamente a sus hijos, y por ende pues mi padre es un hombre que conservó y que traspasó a mi persona y a mi hermana esos valores también.
Sí, muy bien, excelente. ¿Y de su mamá qué aprendió?
Ah, bueno, pero es que mi mamá es una santa. Mi mamá es una mujer extraordinaria, se le queda corto. Y obviamente todos tenemos quizás una debilidad por nuestras madres, quizás vamos a hablar así, pero modestia aparte, es difícil ponerlo en palabras. Mi madre sacrificó mucho por sus hijos, por mi hermana y por mí. Espacio profesional, espacio académico. Sin embargo, en una etapa tardía de su vida, ella retoma los estudios secundarios, retoma sus estudios universitarios y termina con dos maestrías, dos posgrados, y creo que no terminó el doctorado por un tema quizás de cansancio y académico. Pero Dios me ha bendecido con padres extraordinarios y con ejemplos en mi familia que de nuevo, que creo que muchas familias en Panamá los tienen, los tenemos, y por eso es que luchamos categóricamente, yo creo que todos los días, por un país. Como usted hablaba del autoritarismo, yo creo que es importante hacer un alto, pero consciente del país que estamos perdiendo. No el país que podemos ser, no el país que podemos aspirar a ser, sino el que estamos perdiendo hoy. Porque lamentablemente en este concierto a veces de enredos económicos caemos también en enredos ideológicos, y a veces caemos incluso en enredos que van más allá de lo sociopolítico y caen a veces en lo económico. Pero podremos conversar de eso, estoy seguro.
Sí. Bueno, Carlos, aquí me precisan que es el Club Rotario de Panamá, de 103 años. Ese es el de Panamá, 103 años. Un poquito más joven que la República, pero bueno, por allá lejos. Y aquí alguien comenta, dice, esa es la mejor herencia que le podemos dejar. Educación, valores. Creo que es lo más importante. Y bueno, usted exhibe con mucho orgullo no solo su educación, sino los valores. Yo creo que de eso hay que enorgullecerse. Y me gustaría que me hablara un poquito de la temperatura de la economía de Panamá. Sí. En este momento, ¿cómo estamos? Si estamos afiebrados, si estamos agripados, si estamos con COVID, no sé. Y alguien me preguntaba, o alguien, no me preguntaba, sino que me precisaba que en realidad nosotros, por la propia característica del país, tenemos una economía para afuera que es muy boyante, que es muy privilegiada, un
Sí.
canal que da bastante dinero, no hay tantos canales en el mundo como el nuestro,
Es verdad.
es más competitivo con Suez en algunas rutas, pues que somos competidores, pero no hay tantos canales, así que ahí tenemos como una ventaja. También tenemos una experiencia logística muy interesante y antigua.
Sí.
Sin embargo, acá lo interno estamos como con dificultades en algunas épocas de bonanza, ahora estamos pasando, como se dice, la de Caín. Me gustaría si usted lo pudiera, esos dos, vamos a decir, Panamá, que exportamos, que es el Panamá de que se habla de la economía de servicios, esa de telecomunicaciones, dice que tenemos un montón de cables submarinos, no sé qué, o sea, ahí estamos como bien, eso no le da ni resfriado ni nada. Sin embargo, acá en lo interno hay mucha dificultad, inclusive el tema de los monopolios, los oligopolios, bueno, y demás.
Sí.
Adelante.
Tradicionalmente, bueno, hablamos de Panamá como el país destino, el país de inversión, el país que atrae usualmente, pues ese deseo por apostar a crecimiento. Sin embargo, históricamente la zona de tráfico de Panamá ha sido característica y reconocida desde los tiempos pues, memoriales de las ferias de Portobelo y mucho antes. Era una zona, es
Correcto.
una zona de tránsito, es una zona de tráfico, se reconoce como tal la construcción del ferrocarril, el canal, en fin. So, el componente logístico se sigue manifestando como un pilar de crecimiento y de allí entonces nacen las otras zonas que son pilares definitivamente de una economía que descansa en el centro bancario internacional, en el hub logístico que
Sí.
pasa pues ahora por el aeropuerto de Tocumen con la inversión principalmente de la aerolínea Copa. Pero que también va modificando y va sofisticándose como destino de atracción inmobiliaria, de inversión inmobiliaria, por ejemplo. En los últimos 20 años, Panamá ha sido importante en el firmamento de destinos de inversión capital en el sector específicamente de bienes inmuebles, de bienes raíces. Con todo eso dicho, desde el 2012, acá en 10 años, los últimos 10 años, lamentablemente la economía panameña está sufriendo de una desaceleración gradual en ese dinamismo que traía potente, de ese que había quizás sido sostenido pues, por la inversión precisamente en sector construcción, en la infraestructura, el tema de la expansión del canal de Panamá que se constituyó pues, en un real portento de la economía tanto local como de expansión pues, regional. Y lamentablemente no hemos sabido en los últimos 10 años reposicionarnos para estar entonces alertas a los cambios que el mundo ha venido viviendo. Panamá tiene todos los elementos necesarios para ser un hub digital, por ejemplo. Tenemos el acceso a capital, tenemos el acceso a tecnología, pero también tenemos particularidades que nos hacen a veces sobreproteger a lo mejor a ciertos segmentos de desarrollo en Panamá. Específicamente el tema de atracción de talento, por ejemplo. Panamá tiene que atraer talento, especialmente quizás a nivel más allá del laboral, quizás más allá del catedrático, de preparación. Y yo sé que son temas álgidos, porque
Sí.
tenemos, obviamente, pues grandes profesionales y grandes maestros en Panamá. Pero tenemos que apalancarnos quizás en aquellos esfuerzos que se vienen haciendo a nivel regional para que tecnología, innovación, ciencia y demás jueguen otro tipo de papel en el crecimiento de Panamá. No podemos seguir sustentando crecimiento solo en construcción. No podemos seguir sustentando crecimiento solo en el canal. Tiene que haber un conjunto de acciones que nos lleven a ser mejores y que ese crecimiento económico se traslade en progreso social. Lamentablemente, las distorsiones que tiene la economía panameña apuntan hacia oligopolios, apuntan hacia monopolios que no son otra cosa que concentraciones de poder, producto de intereses económicos en ciertos sectores que lamentablemente evitan la competencia. El elemento fundamental de la economía panameña para desarrollar a futuro es la competencia. Y para competir tenemos que tener talento. Y para tener talento tenemos que tener quizás una reforma educativa que nos sacuda de verdad, que sacude el cimiento de lo que creíamos como bueno. Entonces, si conversamos sobre educación, reformas y cambios, creo que podemos tener un sendero hacia un crecimiento más sostenible y más sin caer de nuevo en tendencias de equidad acomodé el lugar porque no creo en eso, pero sí creo en la igualdad de las oportunidades. Y ojalá que eso sí se pueda dar en Panamá.
Sí. Carlos, cuando usted habla de... Bueno, ahí quiero hacer varios comentarios. Me gustaría que usted pueda... Esta es como una conversación, ¿no?
Claro, conversemos, doctor. Claro.
El tema... Gracias, Carlos. El tema de la educación, por supuesto que me parece que incluso el Panamá de hoy se lo debemos en gran medida a la educación.
Sin duda.
El Panamá, ese Panamá del mismo canal que hoy la... Hace unos años a mí me tocó vivir, había dos o tres prácticos, capitanes prácticos panameños. Todos eran o norteamericanos, o europeos, o puertorriqueños. Bueno, puertorriqueños también son norteamericanos. Pero hoy la gran mayoría son panameños. Sí. Incluso hay bastante haciendo fila, porque tampoco creo que hay 250 prácticos. No necesitas tanto tampoco. Habría que hacer otro canal para... Ya hay... prácticos que están haciendo fila para tener, digamos, el y con todo, ¿cómo se dice? Con todo mérito, tener el pastel grande, ¿no? Que es el capitán práctico. Sin embargo, yo siento que nosotros tenemos un tema terrible, que es el de la corrupción. Y lo vemos, por ejemplo, en Estados Unidos, lo vemos en Europa. Mucha gente dice, bueno, lo que pasa es que Estados Unidos también tiene offshore, tiene no sé qué. Bueno, ellos tienen más músculo que nosotros, tienen más fuerza, etcétera. Nosotros de repente tenemos otras características por las cuales hemos podido tener ese centro bancario. Pero a lo que voy es lo siguiente. La educación demora mucho tiempo para ver resultados. Quizá dos décadas o una década y media, no sé cuánto, mucho tiempo. Y yo a veces pienso, y perdone mi confesión, que si la corrupción sigue al nivel que nosotros tenemos, no vamos a llegar al día que nuestra gente esté educada para comenzar a ver esos réditos. Entonces pienso, de alguna manera, la batalla contra la corrupción tiene que ser primero entre las personas escolarizadas, las personas decentes del país, que son la gran mayoría, sí, frente a tener una educación como la que necesitamos. Por ejemplo, el tema digital. Yo leía hace algún tiempo que nosotros estamos decayendo en la formación de ingenieros informáticos. Yo tuve el gran privilegio y aprendí mucho durante muchos años de ser profesor de redacción para ingenieros informáticos en la Universidad Latina. Y aprendí muchísimo de ellos. Y todos ellos, o sea, estaban orgullosos de las ofertas, de las cosas que hacían. Es un mundo fascinante. Y sigue en crecimiento, no está estancado. Sin embargo, nosotros cada vez graduamos menos ingenieros, informáticos, licenciados, le llaman otros le llaman ingenieros en telecomunicaciones, bueno, lo que fuere. Sí. Entonces tenemos un problema y no somos competitivos porque nos falta eso. Y por otro lado, también quería aprovechar, digo, comentando todo lo que usted dice, es que hay varios sectores de la economía, no solo empresarial, sino profesional, que le tienen un terror a la competencia. Ven un venezolano por allí y ya comienzan, como dice Juan Carlos Tapia, pierna de trapo.
La pierna de trapo.
Nosotros tenemos que superar esas ideas de temerle a la competencia. Es buena. La competencia... Es buena, y si uno, vamos a decir, nuestra educación o nuestro entorno no es tan bueno como el que tuvieron los venezolanos de la época de oro de la educación, que no era para muchos, era para pocos, pero los que se beneficiaron, bienvenido, entonces uno tendrá que ponerse al día de ellos o aliarse con ellos o lo que sea, ¿no? Pero yo siento que tenemos algunos comportamientos sociales en todo esto que le he dicho que no son como los buenos. Y perdona la perorata.
Para nada, todo lo contrario, doctor. Yo no puedo estar más de acuerdo con usted en lo que concierne a la corrupción. De hecho, en la reciente mesa del diálogo, la supuesta mesa única del diálogo por Panamá, que se venía viendo pues en la provincia de Coclé y se sigue viendo, el tema de la corrupción fue mencionado muy vagamente, muy llanamente, y quedó de número 8 en una lista de 8 temas que se estaban discutiendo, sí, con el tema combustible, canasta básica, medicamentos, en fin, todo que entiendo, obviamente, porque eran problemas que ameritaban algún tipo de acción inmediata. Sin embargo, el flagelo de la corrupción nos cuesta entre 2.000 y 3.000 millones de dólares al año. Eso es exactamente lo que el canal de Panamá genera, no lo que aporta al Estado. Lo que genera es lo que nos está costando la corrupción. Y ese es un número que tenemos todos los panameños que absorber, que reconocer. Y de nuevo, no apuntar tanto el dedo hacia la vertiente política, porque somos muy acostumbrados a eso. El político es el corrupto, el diputado, el alcalde, en fin. Pero esa no es la dirección necesaria de la cosa. La corrupción es un flagelo que nos pega al sector privado, al sector sin fin de lucro, porque está ahí, está en la raíz de lo que hacemos todos los días, lamentablemente. Entonces sí hay, y nos cuesta, porque algunas personas piensan que no nos cuesta, y nos cuesta mucho más allá de lo que no se hace, del hospital que no se construye, de la escuela, que el rancho que evitamos proceder con su destrucción para construir una verdadera escuela. Eso es lo que nos está costando. Son lamentablemente dolores que quedan de generación y que se traspasan de una a la otra. Y tenemos que ser categóricos en que ese dolor resta competitividad, ese dolor resta productividad y, más importante aún, nos roba el deseo de crecer sosteniblemente. Se ha hablado mucho recientemente de modelos económicos, doctor Candanedo. Que si el modelo de intervención estatal es el que sirve, que si el modelo socialista, el comunista, el neoliberalista o aquel de libre mercado y de capital competitivo. Cuando hemos analizado la historia, y usted obviamente pues siendo profesor y maestro lo conoce mejor que muchos, no ha habido lamentablemente un caso de éxito donde la intervención agresiva controlada del Estado funcione a nivel del movimiento económico que un país necesita para que su gente crezca. Cuando hablamos de nuevo de control de precios, tenemos que entenderlos como soluciones temporales. Cuando hablamos de ciertas distorsiones en el mercado, porque esos controles de precios lamentablemente llevan a escasez, llevan a filas. Recientemente la hemos visto en Panamá. Hemos visto escasez en los supermercados, aquellos que hacemos el súper. Aquellas personas que están haciendo las filas largas para que entonces el mercado IMA o el Compita, lo que fue el mercado Compita hace mucho tiempo, y hoy día lo estamos viendo nuevamente, largas filas. Y ese es el Panamá que no queremos. Ese es el Panamá que no deberíamos anhelar hacer, sino aquel que el productor reciba ciencia, reciba apoyo tecnológico, reciba apoyo financiero de las agencias estatales que se dedican a ello, ya sea un instituto de desarrollo agropecuario mucho más formal, con mucha más fortaleza, un Banco Nacional de Panamá que apoya al productor primario de manera desinteresada, pero que necesita otro tipo de enfoque. Entonces, yo entiendo plenamente la frustración que el país ha sentido los últimos meses. Panamá no había vivido un ambiente inflacionario como el que habíamos vivido o el que estamos viviendo todavía, pero lo que sí nos debe importar tanto más es atacar de raíz aquellas distorsiones que nos están quitando la posibilidad de crecer en paz, en tranquilidad social y en estabilidad. De nuevo, el despilfarro también de parte de una administración gubernamental que tiene que ser cuidadosa y cautelosa, también nos puede pasar factura con el nivel de endeudamiento, que es algo que hemos venido hablando año tras año por ya casi una década. El nivel de endeudamiento de Panamá sigue disparándose de manera descontrolada. Y hay que apretar entonces el cinturón para controlar gastos, que sean más en la línea de inversión, que es donde tenemos que apostar para que, especialmente en el rubro de educación, como lo hemos ya hablado en esta conversación tan rica, lleve a dar la oportunidad que el panameño merece. Porque un panameño con oportunidad, le aseguro, doctor Candanedo, que es un panameño productivo, es un panameño que va a competir contra quien sea, porque tenemos el tesón, tenemos las ganas y tenemos los valores.
Así es. Justamente escuchándolo, pensaba en una temporada que tuve pues la oportunidad de vivir en España, que me llamaba mucho la atención, y también lo viví otra temporada que viví en Brasil, menos intenso que en España, y es que los vecinos, los consumidores, los que hacen supermercado, no solo iban a hacer supermercado, sino que iban con su bolígrafo a tomar nota y a comparar precios. Entonces, a mí me parece que en nuestro medio nosotros hemos sido también muy apáticos a estar pendientes. Todos queremos que la autoridad es la que lo haga. Sí. Siempre estamos buscando excusas y nosotros vemos que no hay una auténtica presión social, y no para mí presión social no es solo cerrar la calle. O sea, personas que vayan y digan, mira, en tal lugar es mejor. Incluso vemos que la propia Codelco, que debió haber nacido con otro carácter, ha quedado sin músculo tradicionalmente para ayudar justamente a que haya un balance entre los precios, el tema de la inflación y demás, y que, digamos, aquellos negocios que hacen de manera justa, correcta, su comercio, sean beneficiados. Entonces, me parece que también hay un problema de participación ciudadana a ese nivel. Quizás es parte de nuestro subdesarrollo.
También, total, de nuevo, creo que estamos muy alineados en pensamiento. Creo que una de las invitaciones que hemos venido haciendo recientemente en los últimos meses es a que nos involucremos, a que participemos de manera constructiva, ya sea a través de gremios, a través de columnas escritas de medios, a través de la participación en redes sociales, siendo controlados siempre con el tema de la posverdad. Mi gran preocupación en esta temporada tan particular de vida que estamos viviendo todos es que nos vayamos polarizando cada vez más. Esa polarización, de nuevo, donde no aceptamos la crítica, donde no aceptamos el pensamiento que difiere del nuestro. Cuando eso nos nutre, nos debe nutrir de una forma muy potente y poderosa para buscar nuevas alternativas, para buscar soluciones diferentes. Y en ese esfuerzo que podamos hacer en conjunto, yo estoy seguro que podemos controlar de mejor manera pues, las oportunidades de crecimiento.
Sí. Bueno, mire, volviendo al tema de la economía interna, ¿cómo usted la está viendo? ¿Cómo estamos nosotros en el comercio interior? ¿Cómo estamos? Creo que fui en estos días a un centro comercial, no recuerdo ahora, y está muchísimos espacios están cerrados.
Sí.
Muchísimo. Hay muchos negocios que han cerrado, restaurantes. Sí. Que solo está el letrero.
Sí,
la
economía panameña está pasando por un proceso muy particular de recuperarse, porque en efecto 2020 fue un año muy complejo con los confinamientos más duros, más complicados que la región tuvo, pero 2021 mostraba ya indicios de algún tipo de recuperación y 2022 pues ha estado inmerso en vaivenes que estaban afectado por el tema pandemia, pero también afectado por los cierres y por las protestas recientes, ni hablar de la escalabilidad del costo de fletes, por ejemplo, cuesta muchísimo dinero importar y mover mercancía a Panamá, y no olvidemos, y a veces pasamos por alto el hecho de que un país fue invadido, Ucrania fue invadida por Rusia, un poder mundial que está ejerciendo también algún tipo de presión sobre el precio, principalmente de la materia prima, como el trigo, por ejemplo, que se disparó extraordinariamente no hace más de 12 meses. Panamá, como país importador por naturaleza, tiene desventajas porque no estamos produciendo, y así ha sido, y así lo más seguro es que va a seguir siendo, porque nuestra mano quizás de trabajo, la mano calificada es cara, y quizás en industria, en el sector secundario, no competimos. Sin embargo, sí venimos ya sintiendo de nuevo el rezago del tema construcción, porque ha habido una sobreoferta, como usted bien apuntaba, de espacios en comercios, espacios residenciales, y la vitalidad o la revitalización que necesita la construcción, por ejemplo, va quizás más por el lado residencial para las familias trabajadoras, para familias de clase media, que están todavía en ese proceso de crear patrimonio a través de la compra de su primera residencia. Estamos algunos días de que arranque la feria anual que hace la Cámara Panameña de la Construcción. Eso va a ser en el mes de septiembre, y se anticipan de nuevo unos 100 a 125 millones de dólares en transacciones que están amarradas a casas que reciben el beneficio de la tasa preferencial. En Panamá seguimos teniendo de nuevo acceso a crédito robusto en la medida que las personas estén trabajando. Eso es una gran ventaja por encima de otros países. Y a pesar de que el mundo está viviendo ambientes inflacionarios en algunas latitudes totalmente fuera de control, ni hablar del tema, por ejemplo, en Argentina, que está viviendo un ambiente inflacionario del 95%. Aquí en Panamá estamos obviamente ardiendo calles con un 4 o 5% de inflación. Imagínense cómo está de devaluado ese peso argentino. En Panamá tenemos una economía dolarizada pero también todo se ha disparado en precios. Está el combustible que ha venido pues ajustándose un poco los últimos meses a la baja, y sentimos que en ese particular rubro creo que es donde más sensibilidad va a haber en las próximas semanas, y ojalá que el precio siga bajando para que también el monto subsidiado, que ese es un concepto también que estamos manejando los panameños ahora recientemente, porque pareciera que el subsidio se va corriendo a combustible, a medicamentos, a alimentos, a transporte, a gas, y no podemos vivir en una economía subsidiada porque el papá Estado, tarde o temprano, de nuevo tiene recursos limitados para cumplir con temas que tienen que ver con el impacto social y con la movilización social. Entonces, hay que tener cuidado con el endeudamiento, hay que tener cuidado con la revitalización de la economía por el lado de la construcción. Yo sí creo que hay espacios para que haya un crecimiento sostenible en Panamá entre 5 y 6% en lo que queda del año 2022, y que el año 2023 haya una recuperación mucho más sostenible en comercio, en construcción, logística y definitivamente pues nuestro querido canal de Panamá, que aporta muchísimo.
Sí, bueno, muchísimas gracias. Justamente cuando usted hablaba de la banca, de la capacidad que tenemos para la deuda o los préstamos internos, sí. Pensaba en que nosotros también, creo que con Chile nos gana en endeudamiento interno de los ciudadanos. Endeudamiento, eso también ha sido un problema, por supuesto, y me gustaría que si usted tuviera un balance de cómo está esa situación y al mismo tiempo cuál es la salud del centro financiero. Ahora dicen que es un centro financiero regional, ya no es internacional porque tenemos más bancos. Explíqueme un poquito eso, usted claro. Que también viene del área bancaria y es consultor financiero.
Claro que sí, claro que sí. La banca panameña desde 1970, cuando se crea la ley que promueve pues, el crecimiento bancario, ha pasado por momentos de mucho crecimiento, un crecimiento vertiginoso en la parte noble de los 70 y los 80. Lamentablemente vino pues, el periodo aquel difícil en que los bancos de Panamá estuvieron incluso casi 42, 43 días cerrados en 1988. Muchas personas olvidan sí. Eso. Y cuando uno habla de la resiliencia del panameño, del centro bancario fuera de Panamá, dicen, no, los bancos en Panamá estuvieron cerrados 45 días. No nos creen.
Sí.
No nos creen. Sí, es sí. Imposible que un país haya sobrevivido con su sistema bancario totalmente cerrado. Pero lo hicimos, nos recuperamos, vino el periodo pues de...
Y había trueque.
Había trueque.
Por ejemplo, allá en Chiriquí, en las tierras bajas, llevaban granos para las tierras altas y los cambiaban por hortalizas, por productos.
Así fue. Y la banca después entra entonces en los años pues, 90 y las últimas dos décadas en un ambiente de crecimiento producto de reformas que se hacen. Se vuelca entonces la creación de un ente regulador mucho más potente, la Superintendencia de Bancos de la República de Panamá, que se encarga de implementar, entre otras cosas, pues las acciones para que la adecuación de capital, que el capital en los bancos sea noble, sea bien manejado. Y en Panamá, de nuevo, descansamos mucho en la autorregulación, que es una de las grandes fortalezas que tiene el sistema bancario, juntas directivas que se han portado bastante bien, equipos gerenciales que han venido desde los tiempos pues, de Chase Manhattan Bank, que estuvo en Panamá desde 1904, o el Citibank, que también estuvo más o menos al mismo tiempo, pues unas grandes escuelas de grandes banqueros que han pasado conocimiento de una generación a otra. Hoy día, el centro bancario, en efecto, es más regional. Yo creo que el tema de la bancarización internacional está pasando también por momentos complicados. Las corresponsalías bancarias se han enredado mucho con el tema lamentable de la inclusión de Panamá en listas grises, sí. Que debe ser un sí. Norte, tenemos que tener un norte muy claro de salir de esas listas grises lo antes posible. Me consta de que la Superintendencia de Bancos y muchos banqueros están haciendo lo necesario para salir de las mismas, así como los entes no financieros que son regulados, abogados, compañías de bienes inmuebles, bienes raíces y demás, están haciendo muchísimo esfuerzo para moverse en otra dirección, para crecer también en rutas alternas. Pero la banca en sí, en crecimiento, en liquidez, en la naturaleza de los buenos negocios que está haciendo, se ha mantenido muy robusta, muy estable y definitivamente sigue siendo un catalizador de buena energía para la región y para Panamá por supuesto, el crecimiento a lo largo y ancho de diferentes actividades. Siento que nos hace falta un poco en materia de inclusión financiera, siento que tenemos que modernizarnos, siento que tenemos que dar pasos más allá, considerar el desarrollo de las nuevas tecnologías financieras, las fintech, las plataformas que facilitan inclusión financiera deben darse, y ojalá que el futuro cercano traiga esas modificaciones legales que modernicen el sistema bancario y que permiten la entrada de nuevo de rutas alternas para crecer.
Carlos, aquí la otra vez me reclamaron porque no leí unos comentarios, así que hay que leer. Bueno, hay claro mucho elogio a usted, es un excelente profesional. Gracias. Tiene su fanaticada, y bueno, yo también creo lo mismo. Y dice que tiene un PIB por no sé qué, de 52,000 anual, sí. Y Panamá 54,000, ¿qué es lo que dice? 50,000, debe ser millones, ¿no? Es todo lo que tenemos.
El Centro Bancario Internacional tiene regional panameño tiene 54,000 millones de dólares en activos registrados en Panamá. Ese es el número oficial que manejamos de la superintendencia, 54,000 millones.
Nuestro
PIB en términos nominales este año debe terminar entre 55 y 60 mil millones de dólares.
O sea, son dos cifras similares allí más o menos, ¿no?
Se parecen.
Ahora, bajó, pero no tan abajo el endeudamiento del que usted hablaba, que creo que es 43 mil millones
de dólares, así es.
Sí, que creo que es uno de los más altos en promedio en América Latina.
Porcentualmente hablando, con respecto al Producto Interno Bruto, no es una cifra tan alarmante.
Sí,
el tema, sin embargo, que preocupa es cómo se utiliza la deuda. Es el propósito final, porque la intención de la deuda, y algunas veces tendemos quizás a satanizarla, pero no debemos hacerlo, en el corto y mediano plazo es precisamente crear trampolines para que el bienestar social se sienta. Esa debe ser la intención de la deuda.
Sí, así es. Bueno, bueno, ya llevamos un buen rato hablando, que podemos, creo que, ir concluyendo. Me parece que podríamos hablar un poquito de perspectivas, cosas que usted cree. Usted habló muy interesante de los modelos. Por supuesto que el modelo económico nuestro es el que tenemos, el que es la tradición, y por supuesto que habrá que hacer ajustes.
Claro.
No veo a Panamá en un modelo, por ejemplo, como el de Cuba, que es un modelo, ni bueno, el de China, que es un mixto allí, el gobierno es partido único, sin embargo hay bastante libertad, bueno, no tanta, ¿no? Pero sí, los negocios tienen cierta autonomía. No lo veo así, lo que nosotros tenemos, pero sí hay que hacer ajustes, creo, hay que hacer ajustes de repente con el tema de los oligopolios, monopolios, la misma información económica y financiera que manejamos los ciudadanos, vamos a tener que aprender un poquito más que lo que nosotros sabemos. Y además creo que sería interesante si usted en esta parte final nos hablara de cuáles son las perspectivas, bueno, ya ha dicho algunas, pero cómo usted lo ve hacia adelante, qué es lo que usted, como vamos a decir, un asesor, si usted fuera un asesor del gobierno o de la empresa privada, ¿qué es lo que le diría que ellos tienen que hacer?
Sí.
A lo que estamos viviendo también, fuera del libreto donde estamos.
Y es importante ver lo que en la región ha estado pasando. Países como Chile, Colombia, Perú, próximamente seguramente en Brasil, vamos a ver seguramente a Lula da Silva convertirse en presidente en el futuro cercano. Es una tendencia claramente hacia la inclusión de otras ideologías que se apalancan un poco hacia tendencias pues de pensamiento que algunas personas catalogan como de izquierda o socialista. Particularmente hablando, yo sí siento que es una coyuntura muy particular para Panamá, no por el lado de la ideología, sino por el lado de que debemos de una sola buena vez aterrizar en que la desigualdad que vive nuestro país es real, no está circunscrita solo a las comarcas, quizás mucho más seria en las comarcas, pero la desigualdad de Panamá lamentablemente nos ha pasado una gran factura que se ha agravado en pandemia. Y se ha agravado en pandemia y pospandemia, si es que la queremos llamar así, porque también desde nuestros niños, nuestros adolescentes han venido sufriendo esos estragos que se van a ver manifestados en unas quizás bajas notas en materia de rendición académica y en educación. Y lo que vemos o lo que aconsejamos quizás tanto a la actual administración como a las que vengan, es ese enfoque con devoción en el tema educativo, pero también que vaya de la mano con un entendimiento de que la vocación técnica es necesaria. El buen albañil, el buen plomero, el buen técnico también es necesario para que un país crezca productivamente. Y ni hablar, obviamente, del enfoque en tecnología, ciencia, matemáticas y todo lo que tiene que ver con STEM. Porque ese es el futuro. Y el futuro es ya. El futuro no es dentro de 5 ni 10 años. El futuro está ocurriendo ya. Incluye materia financiera, incluye materia científica, incluye materia socioeconómica. Yo siento de nuevo que tenemos que resolver el tema de la caja de seguro social. Tenemos que dejarnos de paños tibios, está allí como el elefante que nadie quiere hablar en la habitación, pero allí está y definitivamente esta y la próxima administración tendrán sus manos llenas con ese gran problema que tenemos en nuestras manos y que tenemos que enfrentar como panameños, no con modelos copiados. Tenemos que darnos mucho valor a nosotros por lo que hemos hecho, por lo que hemos desarrollado. Seguro social, salir de las listas grises a como dé lugar, ojalá en las próximas jornadas, en los próximos meses. Y finalmente yo creo que también dedicarnos de nuevo a aportar, a apoyar con crítica constructiva, sin destrucción, entendiendo que el país que estamos anhelando ser está todavía lejos, que necesita en materia de tranquilidad y estabilidad social muchísimo y que necesita trabajo digno, salarios nobles y solidaridad que vaya mucho más allá de la palabra, sino que se traduzca a la acción.
Aquí alguien está hablando, Carlos, sobre el sector industrial que siempre es el que tiene más oportunidad de exportar. Sí. Y, por ejemplo, yo recuerdo hay un gran mercado, quizá uno de los grandes mercados, y quitándole el tema bueno, es difícil quitarle la política a las cosas, sí, pero es el caso de China, que es un mercado, además un mercado emergente que está necesitando, ahí está creciendo la clase media, pero de manera agigantada, y bueno, ahí estamos hablando de la comunidad más grande del mundo, 1.400 millones, y mientras estamos hablando ya han nacido varios, ¿no?
Varios.
Pero lo que digo es que ellos están necesitando muchos alimentos, muchos productos, y no solo materias primas, elaborados, productos elaborados, y nosotros lo único que exportamos a China básicamente es chatarra, que además es un tema altamente delictivo, porque mucha gente anda robándose los cables y el cobre por allí. A veces, una vez escuché que $1,000,000 se habían robado en algo de unos cables de Kevlar wireless, no sé, de algo, y eso va a dar a China. Terrible. Porque lo que único que nosotros mandamos es chatarra. Entonces, ¿qué puede hacerse para poder, digamos, sacar la agroindustria, sacar la parte industrial, que nosotros podamos pegar un par de productos, no solo China, en cualquier otro lugar? Eso nos está faltando. Nos hemos dedicado mucho a la parte logística, transporte marítimo, etcétera, pasar barco, pero hemos descuidado esa parte. Incluso hoy la agricultura ha quedado muy bien situada con la pandemia. Incluso a nosotros no nos faltó nada, pero tenemos como que darle valor a los productos y crear, no sé cómo usted lo ve.
Sí, sí. Yo siento de nuevo que hay espacios para competir. En la medida que tengamos a la gente capacitada, tecnología, tenemos que volcarnos, doctor, nos tenemos que volcar con convencimiento a que el científico, la ciencia, tiene un valor, pero extraordinario, en la creación de nuevas oportunidades de exportación. Y cuando me refiero a eso, me refiero desde el tratamiento de semilla, fruta, exportación en materia agrícola a China, Europa, de nuevo. Yo creo que los canales, y se habla mucho recientemente del concepto de nearshoring. No necesariamente tenemos que aspirar de nuevo a ser el mejor productor de algo para exportarlo a China. Podemos ir a mercados que a lo mejor vayan creando plataformas interactivas
por o
intermedias para lograr entonces la colocación del producto final. Así que yo creo que ciencia, apoyo tecnológico, inversión y apalancamiento en materia de nuevo de tecnología de punta que realmente cambie y que nos cree conciencia. En Panamá nos cuesta, por ejemplo, manejar el tema de desechos físicos, nos cuesta todavía entenderlo, el impacto que tiene en nuestra naturaleza, volcarnos a la creación de oportunidades de energía limpia, eólica, solar y demás, que vaya consona con el país y la contribución que queremos hacer a nuestra huella carbono. En fin, todo empieza con un poquito, yo creo que de sensibilidad, de política también social y de política pública. A veces nos desviamos en el tiempo. Yo creo que la visión país tiene que trascender administraciones, tiene que trascender presidentes y que se sumen de una u otra forma todos los actores a una visión única de país.
Sí, sabe, Carlos, que usted mencionó a Lula. Yo tuve el privilegio de vivir en Brasil. No me tocó el Lula presidente, pero me tocó cuando era candidato. Y cuando él era candidato, estuve en dos procesos electorales en los que él participó. Y cuando él era, y no ganó, porque él ganó fue a la tercera o cuarta.
Sí.
Entonces, a la tercera o cuarta intento, ¿no? Y entonces me causa una gracia porque había un señor muy interesante, era el presidente de la Cámara de Comercio de São Paulo, que es la cámara más fuerte. São Paulo es la potencia económica de Brasil, y no solo de Brasil, si fuera sola, sería una de las más grandes de América. Y entonces, ese señor, el apellido Amato, siempre recuerdo lo que él dijo: si Lula gana, no sé cuántos millones de empresarios iban a salirse de Brasil.
Sí.
Y pasó todo lo contrario, porque Lula hizo una economía totalmente ortodoxa, nunca se metió. O sea, no quiero hablar del tema de Petrobras, ni quiero hablar del tema de Odebrecht, que es otra historia. Pero hablando legítimamente en cuanto a la administración de la economía, nunca se metió. El Banco Central era como ese que hay en Estados Unidos, que la FED esa, la
Federal. Sí, la Reserva Federal. Claro, la Reserva Federal.
Y tiene autonomía. Él nunca se metió en eso. Y la economía tuvo un crecimiento impresionante, y quizás uno de los resultados más grandes, que se lo reconoció las propias Naciones Unidas en aquella época, fue que 30 millones de pobres de Brasil salieron de la pobreza y fueron a la clase media en los 8 años de Lula.
Sí.
Entonces, si uno consigue tener economía así para tener esos resultados sociales, me parece que es interesante.
Por supuesto.
Y lo otro que quiero decirle, y un comentario suyo si quiere, es que a mí me causa mucha gracia, y es la primera vez que públicamente hablo de esto, así pues, pensaba hasta escribirlo. ¿Qué pasó con los empresarios que cada 2 años negocian con Suntrax en la convención colectiva? Yo escucho muchos empresarios que ante los discursos incendiarios de la profesora Gordón, del mismo Saúl, se rompen la vestidura y mira, ya el comunismo está aquí, no sé qué, la otra cosa. Sin embargo, muchos de esos empresarios, los de CAPAC, yo quiero hablar con ellos, ojalá usted conozca uno y me lo endilga para acá. ¿Cómo ellos hacen? Porque usted ve que a las 10 de la noche, en el noticiero a las 10 de la noche sale que viene la huelga el lunes, y el domingo en la noche negocian. Esa película yo la he visto, Carlos, durante 4 o 6 bienios. ¿Es bienio? Bienio. La he visto esa película, y entonces, ¿cómo es que ahora? O sea, hay mucho en la política, y me imagino que de eso conocen bastante los de Suntrax. Hay una cuestión allí de bueno, vamos a asustar, vamos a ver qué y ver qué se logra, ¿no? Pero yo no veo eso. Entonces, le sumo lo de Lula y lo de acá de Suntrax. No sé si quieres hacer un comentario.
Por supuesto que sí. Yo siento de nuevo que nos hemos quizás desenfocado en esta conversación de modelos económicos por las últimas 8 semanas o 10 semanas de protestas en Panamá, que han sido muy duras, han sido difíciles. Ciertamente, el modelo puede ser criticado, el que tenemos hoy día, que es un modelo realmente mixto. Es un modelo que tiene pues las facultades de la libre empresa, la competencia y demás, pero también tenemos que reconocer que en los últimos años ha habido la existencia de distorsiones donde ciertos grupos han tenido ventajas, donde las barreras son tan altas para entrar que pueden prácticamente determinar el precio que quieran y el panameño va a tener que someterse de una u otra manera a ese designio. Y no me refiero única y exclusivamente a medicamentos. El tema de alimentos, el tema de alimentos es bien delicado. El tema de alimentos y la fórmula que controla los canales de distribución y logística y también las cadenas, tanto de las cadenas productivas, pero también los canales y la suplencia, o cómo se suplen las diferentes materias primas, también tiene distorsiones. Y esas están en el sector privado. Entonces, los modelos económicos donde las acciones del Estado son de naturaleza intervencionista, algunas veces asustan al capital, muchas veces asustan al inversionista, porque tiene ribetes de que van a controlar mi margen y mi ganancia. Pero ¿cómo se resuelve eso? Eso se resuelve de nuevo alimentando competencia, reduciendo entonces aranceles, encontrando la manera que lo importado y lo local compitan, que haya una competencia y que haya protección de eso siempre al productor nacional local. Entonces, yo no lo veo como un tema necesariamente ideológico, yo sí siento que hay mucho todavía que mejorar en lo que tenemos hoy día, reconocer en el sector empresarial que ha habido fallas, que ha habido descuidos de nuestra gente, y por otro lado, alimentar el tema de competencia, que también de una u otra forma, y bueno, y tampoco podemos depender de un sistema que a veces pasa leyes o que proteja a ciertos grupos con preferencias sobre otros. No pueden darse esas distorsiones, porque de lo contrario entonces estamos condenando a una creación no de valor, sino de desvalor en lo que estamos viviendo en el día a día.
Y usted mencionó una palabra ante resiliencia. Sí. Hay un sector del empresariado panameño que es resiliente, que le ha tocado en las difíciles y que está buscando las oportunidades que el país da y que puede ser un ejemplo también para otras personas que no son empresarios, ver las oportunidades que el país tiene. Y a veces, o sea, no podemos generalizar, ¿no? O sea, ese es un sector, pero hay otro sector donde hay, por ejemplo, me decía un amigo, dice, miren, los textiles, hay una cantidad de competencia increíble. Yo estaba viendo, hay sectores donde usted tiene montones de marcas y usted... Ahora tenemos que aprender a ir a elegir, a saber cómo elegimos, qué es lo que debemos, qué producto debemos nosotros tener para nosotros.
La pequeña, mediana y microempresa, doctor, también juegan un papel importante. Yo creo que en pandemia quizás una de las fallas que se dio, que todavía me duele mucho, fue que el Estado, en lugar quizás de intervenir con un tipo de protección o subsidio, había la importancia... se menospreció la importancia de ese sector, del micro, del pequeño, porque generan casi el 75% de la empleomanía en Panamá y un porcentaje importante del Producto Interno Bruto. Ojalá que estas y otras generaciones sepan apreciar el poder y la potencia de lo que un microempresario puede hacer.
Sí, bueno, aquí dice, si hay inflación, los estados pueden bajar los impuestos. ¿Es eso así? No, eso no es tan sencillo, ¿no? Porque yo creo que nosotros tenemos impuestos muy bajos, ¿no?
Tenemos dos cosas, doctor. En Panamá, las tasas efectivas de impuestos que usualmente las corporaciones pagan son muy bajas. El gran peso de la carga impositiva panameña la lleva la clase trabajadora, la clase media, la que es asalariada, porque no tiene espacio para zafarse del beneficio a lo mejor de algún tipo de instrumento sofisticado de la clase acomodada, alta, corporativa, y pues la clase de abajo, la base de la pirámide que no paga impuestos, que yo participativamente pienso que eso debería tener algún tipo también de reforma. Pero no, en Panamá impuestos tienen que ser recaudados de mejor manera, tiene que haber más eficiencia, menos evasión, y lo que tiene que haber con temas inflacionarios, lo que usualmente se hace en los bancos centrales del mundo, es que suben las tasas de interés para tratar de ralentizar la economía, para que no esté tan caliente el movimiento de dinero. Eso es lo que tratan de hacer en ambientes inflacionarios.
Sí. Oiga, Carlos, no le quito más tiempo. Realmente ha sido un placer enorme poder tener esta conversación. Ojalá pronto la podamos hacer con un café también.
Así será.
Y ojalá podamos hacer una segunda parte, porque esto está muy bueno, está muy interesante. Y gracias por su carácter docente, porque yo lo entendí, he entendido todo lo que usted ha dicho. Y lo que me gustaría es de repente poder profundizar en algunos temas, pero bueno, eso será otro día. Un fuerte abrazo, muchísimas gracias, Carlos. Un enorme placer haber compartido con usted este momento.
Doctor Canaleda, un
Y
placer y buena noche y un abrazo y de nuevo, remitémosla pronto, vamos a repetir.
así es, vamos a repetir. Y con nuevos temas, que temas hay, ¿no? Temas están sobrando. Bueno, fuerte abrazo,
Fuerte
saludos.
abrazo.
Ganda Show con Rafael Candanedo.